Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Vamos a leer sobre el nuevo mandamiento. Y este nuevo mandamiento es un mandamiento el cual nos lleva a nosotros a reflexionar sobre nuestra relación con Dios. Y Jesús comienza a preparar el corazón de los discípulos con verdades eternas, que debe, en serio, hermanos, llenar nuestro corazón de saber que les dijo y se las dijo también para nuestro provecho. Porque, hermanos, miren, enseñar sobre Juan es algo bien profundo. La verdad que yo lo he hecho como un pincelazo por encima, porque uno de los grandes predicadores, llamado John MacArthur, él pasó 20 años enseñando sobre el Evangelio de Juan. Hermano, hay bastante profundidad en este texto. Y lo que nosotros debe de motivarnos es eso, que es tan profundo que podemos seguir nadando, nadando y nunca llegar al fondo de toda la sabiduría e inmensa gracia del Señor para nuestras vidas. Así que mi oración es eso, que no nos quedemos como los discípulos en este texto. No entendían porque estaban preocupados por muchas cosas. Ellos estaban preocupados y perdieron esta oportunidad maravillosa de estar delante del Redentor y que sus almas se llenaran de gozo y que nosotros, igual que los discípulos, espero en el Señor que lo podamos comprender hoy mismo y no hasta meses después acerca de lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Así que vamos a ir leyendo versículo tras versículo, Evangelio de Juan capítulo 13, versículos 31 en adelante. Y este texto que vamos a leer es un texto muy interesante porque nos habla de un nuevo mandamiento. Pero lo más interesante es que este mandamiento es un mandamiento que ya estaba en el libro de Levítico, cientos de años atrás. Así que vamos a buscar en Juan capítulo 13, versículo 31 al 35. Vamos a ver, dice la Escritura, ¿lo tienen conmigo, hermanos? Dice la palabra de Dios: entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora he glorificado el Hijo del Hombre, y Dios he glorificado en él. ¿Quién había salido? Según el contexto, el que había salido era Judas. ¿Recuerdan ustedes? Que Jesús le lavó los pies a los discípulos, le lavó los pies a Judas. Y dice la Escritura que después él, escúcheme bien, el Señor declaró que uno de ellos le iba a entregar. Por consiguiente, dice la Escritura, de que Jesús le dijo las claves a Juan, después que Pedro le preguntara quién era entre ellos. Y pues Jesús dijo: el que mojare el pan y se lo diere, ese será. Así que viene, dice la Escritura, que vino Judas, y como era el encargado de hacer los pagos y dar dinero a los pobres, dice la Escritura que Judas salió. ¿Por qué razón Judas salió? Todos sabemos que salió porque Satanás ya había entrado en su corazón y ya tenía planeado junto con ellos entregar a Jesús y matarlo. Ese era el propósito. No era tenerlo preso, no era humillarlo, no, era matarlo. Querían matar al dador de la vida y, por cierto, lo lograron. Pero antes de llegar hasta a ese punto, más adelante en los capítulos que continúan, dice la Escritura que cuando Judas salió del lugar, Jesús declaró su propósito de su venida. El propósito de la venida de Cristo, nosotros podemos enmarcar en muchas cosas, pero el propósito de la venida de Dios hombre, o sea, Jesucristo, plenamente Dios y plenamente hombre, era que venía a cumplir la obra de Dios. Y como ustedes leen conmigo en el versículo 31, Jesucristo mismo dijo: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado, ¿en quién? En Él. Y esto es algo hermoso. Hermanos, el Señor vino, Jesucristo se hizo hombre. Escúchenme bien, Jesucristo es plenamente hombre, plenamente Dios. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, podemos aprender muchas cosas, pero viendo el texto, una de las cosas que podemos aprender es que Jesús, como hombre, plenamente hombre, vino a ser ejemplo de nosotros. Y esto es maravilloso. Ese ejemplo que nos inspira a seguir por qué razón Cristo vino a la tierra. Y la razón por la cual Cristo vino a la tierra era para mostrar la gloria de Dios y que Dios se glorificara en su Hijo. Ese ejemplo nos inspira o no nos inspira, hermanos. ¿Por qué razón tú y yo vivimos en esta tierra? ¿Por qué razón nosotros estamos en el camino del Señor por su gracia? ¿Por qué razón usted y mi persona continuamos perseverando en la obra de Dios? No porque estamos desocupados, no porque no tenemos otras cosas que hacer. Estoy seguro que tenemos cientos de cosas que hacer, ¿o no? Ay, hermanos, si yo le enseñara mi lista de cosas que hacer, me quedara pequeño con su lista de cosas que tiene que hacer. ¿Amén? ¿O no tenéis nada que hacer, amados míos? ¿Quién no tiene nada que hacer en esta semana en su casa? En su vida, en su trabajo. Si no tiene nada que hacer, lo invito a que venga a ayudarme. ¿Amén? Y que ayude a los demás. Pero tenemos tantas cosas que hacer. ¿Y por qué razón nos reunimos el día domingo? Para poder apartar estas horas, para poder cantar, para poder aprender. Lo hacemos porque nosotros lo hacemos para la gloria de Dios. ¿Amén? Nos preparamos desde el día sábado o desde el día viernes. Preparamos la ropa de nuestros hijos. Preparamos nuestros atuendos. Preparamos nuestras ofrendas, preparamos nuestra Biblia, preparamos nuestro corazón para la gloria de Dios, para aprender de su gloria. Y hermanos míos, este ejemplo, el ejemplo de Cristo, nos inspira a seguir para hacer lo que las criaturas creadas por Él, valga la redundancia, debemos siempre tener en mente. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Amén. Mira, no puedes buscar otra razón por la cual tú tienes que vivir. Nosotros tenemos que vivir para la gloria de Dios. Es por eso que Jesús les declara, ya ausente Judas, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de Él, o sea, de Cristo, gloria, óyame bien, del unigénito Hijo de Dios, y por causa de Él, Dios será glorificado. Y hermanos, ciertamente eso fue lo que pasó, eso ciertamente es lo que está pasando y eso ciertamente es lo que va a pasar en la eternidad, donde todas las criaturas por medio de su Hijo Jesucristo va a dar la gloria a Dios. La iglesia se reúne para darle la gloria a Dios y la gloria de Dios vino a este mundo. La gloria de Dios vino a este mundo en Cristo Jesús. Cuando se hizo hombre. Y como dijo Juan, vimos su gloria, gloria del unigénito Hijo de Dios. Y tenía que cumplirse, porque ya estaba escrito en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hablaba acerca de Cristo desde el Génesis hasta al final del último escrito. Dice la Escritura que todo apunta al aparecimiento físico del Hijo de Dios, quien es Cristo Jesús. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Es para que se reconciliaran las dos partes. El hombre estaba enemistado con Dios por el pecado y Dios aborrece el pecado, pero con la venida de Cristo al mundo, con su sacrificio, con su muerte y su resurrección, une las partes. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Se glorifica a Dios porque esa iniciativa de reconciliación única y exclusivamente proviene de Dios. ¿Usted no cree que es bueno para dar gloria a Dios este día? Y no solamente quedó ahí, la gloria de Dios se ha proclamado con la predicación del Evangelio en el mundo. ¿Recuerdan ustedes lo que leímos la semana pasada allá en África? De aquel brujo, el cual todo el pueblo allá en África esperaban que los demonios lo mataran de su bautismo. Y no pasó eso. ¿Qué creen que pasó ahí? La gloria de Dios se manifestó ahí y toda la gente, todo el pueblo, los misioneros, los hermanos de la iglesia dieron gloria a Dios y usted no dio gloria a Dios también. Eso es lo hermoso, que eso no se queda corto, esto va avanzando. Esta semana salgo para un viaje misionero y una de las cosas que me dice a mí el hermano encargado que quiere que le ayude con un grupo de hermanos, me dice, Raúl, tú vas a conocer a ese pastor. ¿Qué pasó con ese pastor? Cuéntame, ¿qué tiene diferente? Raúl, ese hombre no tiene manos ni tiene pies y es pastor de una iglesia, en uno de los pueblos más peligrosos de Centroamérica. Cuando estaba envuelto en sus cuestiones de mafia y en cuestiones de drogas y todas esas cosas, lo agarraron los contrarios y le cortaron los brazos y le cortaron las piernas. Y estando en el hospital, se le predicó el evangelio. Y ahora que lo ven a él, sin manos y sin pies, predicando la palabra, la gente glorifica el nombre de Dios. ¿Es hermoso o no es hermoso? Si a ti no te conmueve, es porque estás dormido. Pero a mí me conmueve o no le conmueve. Gloria a Dios por ello. La gloria de Dios se ha proclamado con la predicación del evangelio en el mundo. Pero primero tuvo que subir al cielo Cristo Jesús para ser el sumo sacerdote, para presentarse a sí mismo, siendo el sacerdote y el sacrificio a la vez. En eso se glorificó el Padre, en que su Hijo Jesucristo vivió una vida perfecta y santa. Sufrió por los pecadores, murió por nuestros pecados, pagó la deuda, justificó a su iglesia, resucitó de los muertos y subió al cielo para estar en la diestra de Dios Padre, y un día volverá sin relación con el pecado a reinar por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, ¿eso no glorifica a Dios? Y es ahí donde sale la doxología que escribieron nuestros primeros hermanos. Pero me gustaría leerle una parte. Cuando dice: Gloria Patri et Filo et Espíritu Santo, sicut erat in principio et nun et semper, et semper secula securlum. Amén. ¿Sabe qué significa? Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La iglesia, cuando canta, debe de cantar con todo pulmón. Darle la gloria a Dios. Y cuando predica a alguien, y cuando nos llega al corazón, debemos de tener una gran sonrisa y unos ojos de gozo y decir: no, así no es. ¿Cómo es? Amén. Y cuando venimos nosotros y servimos y vemos que las personas vienen en arrepentimiento y fe, nosotros tenemos que decir: gloria a Dios. Amén. Iglesia, no tengan temor ustedes de expresar el amor y los milagros sorprendentes del Señor para nuestra vida. Vivamos para su gloria, como Jesús lo hizo. Por eso les decía, uno de los propósitos de Jesús, haberse hecho hombre, Dios haberse hecho hombre, plenamente Dios, era para ser ejemplo de nosotros, para que nosotros también glorificáramos a Dios. Es por eso que el apóstol Pablo, más adelante, escribiendo a los hermanos en Corintio, en 1 Corintios 10:31, les dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro desarrollo, cuando veamos a nuestros hijos, glorifiquemos a Dios. Y mire, qué hermoso este texto, porque ya estaban en la intimidad. Sí, ocupe su imaginación. Estaban ellos en el aposento alto, un lugar donde estaban los candiles, las velas, no las velas, ¿cómo se llama? Las lámparas. Y las lámparas eran con aceite de oliva. Y ponían un trapito y prendían fuego. Ahí no había electricidad. Era todo un lugar oscuro, algo muy reducido. Estaba Jesús con sus discípulos y les expresa esta gran verdad: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Y continúa Jesús: si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. La Nueva Traducción Viviente dice así: y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y lo hará de inmediato. Cuando predicamos el Evangelio, Dios recibe la gloria a causa de su Hijo. Cuando predicamos el Evangelio, cuando somos testimonio en el trabajo, cuando nuestra familia, nuestros hijos nos ven orar, padres, cuando nuestros hijos nos ven estudiar la Escritura, cuando nuestros vecinos saben que estamos nosotros allí y observan nuestro andar y nuestro caminar, cuando somos responsables con las autoridades civiles, cuando somos responsables con los hermanos y las hermanas, cuando miles de vidas son transformadas por la predicación del Evangelio y familias restauradas, comunidades bíblicas creciendo y pueblos enteros glorificando a Dios como lo vi allá en África. Óigame bien, la gloria de Dios se muestra. El Padre recibe la gloria. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que un día tú y yo miraremos que todo lo que existe será entregado, puesto a los pies de Jesús, y todos cantaremos y daremos la gloria a Dios por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Amén. Como aparece en el libro de Apocalipsis. Yo particularmente estoy emocionado con esta verdad y estoy gozoso con esta verdad. Pero los discípulos estaban confundidos. Estaban confundidos ellos. Bueno, ¿y cómo es posible? O sea, no, que nosotros no vamos a reconstruir nuevamente el tiempo sagrado de Jerusalén. ¿Qué pasó con el reino que tú estabas hablando que íbamos a poner? Porque estamos subyugados a los romanos. ¿Qué es lo que pasa? Los discípulos estaban confundidos. Pero Jesús viene y les trata con amor. Y yo ruego, hermano y hermana, que nosotros aprendamos del ejemplo de Jesús. Que aunque sus discípulos no entendían todo a plenitud, porque estaban enfocados en otras cosas, nosotros también tengamos paciencia con los nuevos hermanos en la fe. Y mire cómo se dirige Jesús a ellos. Lea conmigo el versículo 33. Les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Me encantan las palabras que ocupa la Reina Valera del 60, la que tenemos en nuestras manos. Les dice: hijitos. Hermanos, en este caminar en el corazón de Cristo del Evangelio de Juan, vemos las palabras más dulces del Señor para con sus hijos. Mira, providencialmente el canto que cantamos hoy concuerda con este texto. Oh, cuánto nos ama el Señor, hermanos. Aún todavía en medio de nuestras debilidades y faltas contra Él. Oh, cuánto nos ama. Y nos trata de una manera, le dice a los discípulos: hijitos. Ningún rabí en ese tiempo trataba así a sus discípulos. Pero yo te quiero decir una cosa: Jesús no solamente es un rabí, Jesús también es un padre. Es un padre celestial. Y aunque tú y yo estemos pasando por valle de sombra de muerte, no tenemos que tener mal alguno, porque el Señor está con nosotros consolándonos. El Señor nos ama. Aún todavía cuando cometemos estos errores y nosotros venimos delante de Él y venimos nosotros y venimos con los pies sucios y venimos con un pensamiento sucio, pero venimos al Señor en arrepentimiento, ¿cuánto nos ama el Señor? Que nos dice: hijitos, hijitos. Para los discípulos fue chocante escuchar que estaría con ellos durante un poco tiempo. ¿A dónde iría Jesús? ¿Sería para Etiopía? ¿Sería para Roma? ¿A dónde sería? ¿Lo va a dejar el maestro? Pero dice: donde yo voy, vosotros no podéis estar todavía. ¿Cuánto nos ama el Señor, hermanos? Hermanos, nosotros no podemos estar físicamente donde está Jesús, pero sus palabras de amor y ternura lo experimentamos diariamente, ¿o no es así, hermanos? Yo lo experimento. Me encanta ese himno antiguo cuando nosotros lo cantábamos antes, y espero en Dios que un día cantemos estos himnos. Cuando dice ese canto: por la mañana yo dirijo mi alabanza a Dios que ha sido mi única esperanza. Por la mañana yo le invoco con el alma y le suplico que me dé su dulce calma. Y me encanta porque dice: y nos escucha, pues nos ama tanto y nos alivia de cualquier quebranto. Nos da su mano poderosa y fuerte para librarnos de la misma muerte. Y continúa el canto. Hermanos, nuestra esperanza en esta tierra no es nuestro dinero, no es nuestros ahorros, no es nuestra profesión, no es nada de eso. Nuestra esperanza es que tenemos un Padre que nos ama. Es una esperanza viva, es el ancla de la esperanza. Jesús se fue, pero volverá por nosotros. Jesús se fue, pero si la muerte nos llama, óigame bien, Él nos espera con los brazos abiertos. Jesús no está físicamente, pero tenemos su palabra que nos consuela. Nos da a la iglesia local para que físicamente expresemos el amor que Él tiene para con nosotros. Y esto es fundamental en nuestra vida. Su palabra es total. Y aquí es donde Jesús viene y va llevando, en medio de esta conversación, le vuelvo a repetir, donde está este cuarto, donde están las lámparas de aceite, donde sus discípulos ya tenían sus pies limpios. Y Jesús les dice, les voy a dar un mandamiento. Ya les expliqué, ya les dije que Dios es glorificado por el Hijo y el Padre glorifica al Hijo. Que yo voy a estar con ustedes, no voy a estar con ustedes mucho tiempo, hijitos. Pero les voy a dejar un mandamiento nuevo. Y aquí es donde me gustaría que tú me pusieras atención. Porque esto es muy crucial. Te explico qué es esto. Esto viene siendo como una identificación de un verdadero creyente. Jesús les dice en el versículo 34 a sus discípulos. Un mandamiento nuevo, ¿qué dice? Os doy. Que os améis, ¿qué dice? Como yo os he amado, que también, ¿qué dice? ¿Qué también dice, hermanos? Que también os améis unos a otros. ¿Y cómo continúa el versículo 35? En esto conocerán todos que sois, ¿qué dice? ¿Qué más dice? Este mandamiento no tiene ninguna discusión ni ningún pero. Este mandamiento no tiene ninguna discusión alguna entre los realmente creyentes. Así como Él nos amó, debemos y tenemos que amarnos los unos a los otros. Un mandamiento no es una opción. Un mandamiento es una orden, un mandato. Amarnos como Él nos ama. No es un sentimiento. Amarnos como Él nos ama no es un sentimiento en sí, sino que es una obligación. El amor que Dios nos habla es un amor sin condiciones. Y aquí estoy hablando a aquellos los cuales tienen raíces de amargura en sus corazones contra un hermano o contra una hermana. Tú no puedes venir a adorar a Dios, no puedes venir a dejar tu ofrenda, no puedes estar sirviendo si tú tienes odio contra un hermano. Está siendo un hipócrita. Está siendo un falso creyente. Porque si tú tienes odio para con un hermano, el amor de Dios no está en ti. Eso dice Juan. Es el agua y el aceite, tratar de mezclarlo, que alguien diga que ama a Dios, pero aborrece a su hermano. No combina. O combina. Y menos me vengas a decir a mí, y usted no conoce mi corazón, sí, pero veo tu cara, pero sí veo tus gestos, pero sí vemos tus acciones, pero sí conocen tus rumores, pero sí conocen el desprecio, pero sí se conoce tu actitud, sí se ve y se nota. Se nota para con tu familiar, se nota para con tu hermano, se nota para con tu hermana, se nota para con tu vecino, se nota para con tu hermano, con tu hermana, se nota, óyeme bien. Y la gente lo sabe y tú también lo sabes. Yo te invito a que te arrepientas. Si tienes algo contra tu hermano en Cristo. Yo te invito a que tú te arrepientas. ¿Sabes por qué? Porque estás desobedeciendo un mandamiento. Y un mandamiento nuevo para ellos porque no lo ponían en práctica. Pero es un mandamiento que está desde el libro de Levítico. Pero como habían distorsionado la escritura y habían metido los pensamientos antes que la palabra de Dios y las tradiciones y todo, ellos estaban igual que ahora los creyentes. ¿Sabe qué dicen los creyentes hoy en día? ¿Sabe qué decimos los creyentes hoy en día? Usted no me puede juzgar a mí porque Dios conoce mi corazón. Pero a mí, a ese hermano, no me lo ponga enfrente porque le rompo toda la cara. O sea, Dios conoce tu corazón, pero tus obras son contrarias a lo que tu corazón dice que Dios lo conoce. Hombre, a mí no me... No, mira, ¿sabes una cosa? No podemos decir nosotros que amamos a Dios y odiamos a nuestro hermano. Ahora, usted me va a decir, pero pastor, ¿qué pasa con esa persona que me dañó, me destruyó y todo eso? Tenemos que perdonarlo, tenemos que amarlo. Y si tú me dices, yo tengo que guardar una distancia, haz lo que tú creas conveniente, pero no puede albergar un odio para con él o con ella. No puede albergar en su corazón un odio, porque el odio es contrario al amor. Y el odio es producto del pecado. Y como Dios es santo y es puro, odia el pecado. Y no hay una relación de Dios con el pecado, por consiguiente, desobedeces el mandamiento de Dios. Y como desobedecemos el mandamiento de Dios, Dios nos castigará porque nosotros desobedecemos sus mandamientos. Va que es bien práctico. ¿Es práctico o no es práctico? Usted va a decir, pero ¿qué pasa con aquellas personas que se han actuado de una manera incorrecta y dañan mi vida, mi familia, la iglesia? Bueno, en el término de iglesia, la iglesia toma una recomendación. Lo que la iglesia es que después que se le llama para arrepentimiento, se le busca, se le trata de reconciliar, la iglesia llega a una conclusión y dice, este individuo o esta señora o este señor realmente no es cristiano. Él está excomulgado de la iglesia. Él está fuera de la iglesia. Es una persona a la cual no ha dado un fruto digno de arrepentimiento. Pero, ¿qué pasa con una persona que ofende a un familiar mío y lo hiere? Y atenta contra la vida de los hermanos. Atenta contra la vida de mi familia, atenta contra la vida de esto. ¿Qué se hace en este caso? Bueno, uno lo perdona, pero como sabe que él no es creyente ni creyente, uno guarda distancia con la persona, pero tú no guardas odio ni resentimiento. ¿Verdad que es práctico? ¿O no? Fácil. Pero si yo voy guardando y atesorando odio y resentimiento, y me digo que alabo a Dios y glorifico a Dios, pero hago lo contrario. El amor de Dios no está en mí. Y yo les voy a decir algo muy cierto, hermanos. Mira, el Señor claramente dice en el versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo? Si tuvieres amor, ¿qué dice? Los unos con los otros. El conocer a un discípulo no es con la palabra que sale de su boca, es con su vida. Amarlos como Él nos ama no es un sentimiento, pero sí una obligación, sin condiciones. Este amor no es sobre todo aquello que nos lleva a satisfacernos a nosotros mismos o amar solo a los que nos aman. Por eso es un nuevo mandamiento. No es mucho más. Es mucho más que eso. Es amar al enemigo, amar al que nos ofende, amar al hermano y a la hermana con amor puro como Jesús nos ama. Y todo en la vida es un reflejo de nuestra relación con Dios. Esto es práctico. Todo en mi vida es un reflejo de cómo está mi relación con Dios. Si yo no leo su palabra, yo no oro, no sirvo, no participo, no me involucro, no tengo oración, no me involucro, no tengo una relación con Dios, no vas a sentir tú que la palabra de Dios va a ser una miel a tu paladar, sino que va a terminar siendo una hiel en tu paladar. Porque andas en la carne. Pero hay que ser muy sinceros. Si sentimos miedo, o si no confiamos en Él desde lo más profundo de nuestro ser, hablo de Dios, o si tratamos de ocultarle la verdad acerca de nosotros mismos, engañándonos a nosotros mismos, nuestras demás relaciones con los demás están mal. Muy mal. Se van a ver afectadas y carecerán de la confianza y vulnerabilidad necesaria para cultivar el amor de los unos para con los otros. Mira, óyeme, solo puedes cumplir este mandamiento si eres de Él. ¿Por qué no se lo dijo cuando Judas estaba ahí? ¿Por qué Jesús no lo dijo cuando Judas estaba ahí? Sino que se lo dijo sobre los discípulos. Solo el que ha nacido de nuevo, cuando recibe la ofensa de su esposo, de su esposa, de su amigo, de su amiga, de su compañero de trabajo, del ministerio, de la iglesia, puede llegar al punto del perdón, porque ha experimentado el perdón de Dios. Eso es todo. ¿Usted ha comido jocote? Bueno, los de Sol de Salvador saben qué es jocote. ¿Sí? ¿Dónde está la mano? ¿Quién sabe qué es jocote? Okay. ¿Quiénes nunca han visto un jocote o saben qué es jocote? No lo saben porque no lo conocen, ¿sí o no? Pero si lo conocen, van a experimentarlo. No traje jocote para el domingo cultural, no se preocupe. Es como un platillo. Tú no puedes decir si es bueno o es malo si no lo experimentas. Cuando estuvimos allá en Etiopía, yo recuerdo que nos sirvieron un plato y yo cuando vi todas esas especies y todas esas cosas, y le digo a Marisol, prepárate, mijita, porque tengo un viaje misionero fuerte. Y Marisol me dice, no, Raúl, no quiero comer, Raúl, me siento mal. No te sientas mal, mija. A eso vinimos. Este es nuestro aniversario, así que disfrútalo. No, mentira. No. No, se lo debo a Marisol todavía. Es en noviembre. Pero cuando nos sentamos, yo agarré una cosa, un pan que ellos preparan, que es originario de ahí. Le puse la comida, lo agarré como taco, porque yo conozco que es un taco. Pero me lo comí, el sabor ácido no entró en mi paladar. Y viene el traductor y me dice, ¿te gustó? ¿Qué cara me has visto? Le digo. Yo sé, me dice, no es para todos, me dice. Solo para los que nacemos aquí. Pero no me lo has dicho antes, le digo. Pero nosotros no podemos decir que vamos a amar o vamos a perdonar si no hemos experimentado eso, ¿o no? Mire, en 1 de Juan capítulo 4, versículos 7 y 8, el apóstol Juan, que es el mismo escritor de este evangelio, le dice a mis hermanos en la iglesia, amados, dice, mire qué hermoso, dice, amados, 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, perdón, amémonos, ¿qué dice? Unos a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque el pastor está cantándolo desde el púlpito, está dando duro? ¿O porque lo dijimos en el canto? No, ¿por qué? Hermanos, ¿por qué? Primera de Juan 4, 7 y 8, por favor. ¿Qué dice, hermanos? Léanlo conmigo. ¿Por qué? Porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama, ¿qué dice? ¿Y qué más dice? El que no ama, ¿qué dice? Yo no tengo que ver la raíz griega ahí, hermano. ¿Va que está claro en castellano? ¿Está claro o no está claro? Yo puedo buscar el latín, el griego, si usted quiere, pero lo mismo va a decir. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y el amor que está hablando ahí es el amor agape. En el griego tú encuentras tres tipos de definición de amor. Está el eros, está el fileo y está el agape. Y el agape es aquí. Es un amor puro, es un amor de Dios. No es un amor eros, como cuando una pareja va a tener una atracción física. O no es un amor fileo, como que un amigo tiene un amor para otro amigo. No, un amor de un amigo para un amigo no es el mismo que el amor que se tiene para con la esposa. No, es completamente diferente. Y el amor de un padre hacia un hijo, fileo, no es el mismo amor que se tiene para con unos amantes. Pero el amor que está hablando aquí es el amor agapé, el cual está hablando que es el amor de Dios derramado en nosotros. Y como lo hemos experimentado, ese amor nosotros lo transmitimos a los demás. Y el Señor enfatizó. En esto conocerán todos que sois mis. Si tuvieras amor, los unos con los otros. Por eso cuando yo veo las marchas que están así, el desfile del orgullo gay, y yo veo que unos cristianos, pseudo cristianos, están con la cruz, y le pegan a los gays o a los homosexuales, yo digo, esos no son hermanos. ¿O son hermanos? No, porque yo sé que ellos están incumpliendo la ley de Dios, desobedeciéndola, dejándose llevar por sus propios impulsos y pecados, pero yo no tengo que agarrar la cruz y pegarles en la cabeza queriéndolos convencer o aborreciéndolos. Ese no es amor. Decía el predicador John Stott, en uno de sus estudios muy, muy buenos, que lo recomiendo en YouTube. Él ya falleció. Él fue pastor de la iglesia de todas las almas en Inglaterra. Él decía en una parte de su conferencia, y póngame atención, por favor. Los hermanos, nuestros pseudo hermanos, porque él dice que no son hermanos, la iglesia trató mal a los islámicos con las cruzadas. ¿Sabe usted qué pasó con las cruzadas? Los musulmanes tomaron Jerusalén y desde Europa mandaron los reyes católicos a un ejército que se... Mire, esas cruzadas, mire, hermanos, mandaron hasta niños a pelear a nombre de la cruz. ¿Y sabe qué hacían con las cabezas de los musulmanes? Agarraban las cabezas y como tenían turbantes, en las calles corría la sangre y llenaban los turbantes blancos de sangre y los ponían de adornos como trofeos de guerra. Hoy entiendes tú por qué todavía los islámicos, el mundo musulmán, odia a los creyentes, a los cristianos. ¿Por qué odian la cruz? Durante siglos ese odio ha quedado impregnado. Porque la iglesia no actuó como debió haber actuado. ¿Por qué razón muchos de nuestros amigos no vienen a la casa del Señor? ¿Por qué? Porque ven que somos una piedra. Porque ven que no tenemos sentimientos, no somos sensibles. Porque ven que nosotros actuamos contrario a lo que nuestro maestro nos enseña. Dice que una vez Gandhi, no sé si es verdad o es una anécdota, dice que una vez Gandhi le dijeron que por qué razón él no era un cristiano y que hablaba acerca de la doctrina de la no violencia, que fue la doctrina que predicó Jesús y que después la siguieron muchos como Malcolm X y tanto, ¿cómo se llama este? Martin Luther King Jr. Y tantos hombres que han hablado de la, no Malcolm X, Malcolm X no estaba con la no violencia. Pero todos estos hombres. Y él respondió, es que cuando yo era niño, me invitaron a una iglesia, porque en la India se predicó el evangelio. Fue uno de los primeros países de Asia que llegaron muchos misioneros ingleses. Y él explicó algo que a mí me pegó. Porque él dijo, es que cuando yo llegué a la iglesia, los seguidores de Jesús no viven como Jesús les pide que vivan. Porque no vienen a la iglesia. Y eso me pasó a mí cuando estaba en D.C., recién venido a Estados Unidos, y me invitaron que trabajara para una iglesia. Y cuando yo me senté con mi esposa y el concilio, y empezaron a preguntarme, ¿y usted qué opina de esto? ¿Y usted qué sabe de esto? Y empecé a responder. Y cuando llegó el momento en el cual yo le dije, yo quiero escucharlos a ustedes. Y el concilio empezó a pelearse entre ellos, a discutirse. Que yo le dije esto, que le dije, pero usted, ¿te acuerdas de eso? Y empezaron a pelearse. Y yo dije, si la cabeza está podrida, ¿cómo va a estar el cuerpo? Y yo le digo, miren, permítame, voy a tomar un poco de agua. Agarré a Marisol mi casa. Regreso cuando se pongan de acuerdo, porque tal vez me van a morder ahí también a mí. Nunca volví. Hablando con una persona que la conocí en los 90, me dice, yo me congregaba en aquella iglesia. ¿Dónde, cómo está la iglesia? Se vino para abajo, se destruyó la iglesia. ¿Y por qué se destruyó? Le pregunté. Se movieron del local, tuvieron problemas de... No. Es que, hermano, literalmente el amor se acabó. Pero 1 Corintios capítulo 13 dice que el amor nunca dejará de ser. ¿Qué pasó? El amor que tengan unos por otros será la prueba en el mundo que son mis discípulos. Eso les dijo Jesús. Y ya voy a terminar. Esto significa fomentar una relación estrecha con Dios primero para poder tenerla con los demás hermanos. Miren, cuando yo me aíslo de los hermanos, cuando yo no tengo una relación profunda con Dios, no se promueve el crecimiento emocional y la madurez espiritual. Pero cuando nosotros somos cercanos a las personas, los amamos, los aceptamos tales como son, nosotros nos sentimos también aceptados y perdonados a pesar de los errores que hemos cometido en el pasado. Sentimos confianza, paz y satisfacción eterna, interna, perdón. Valoramos dicha relación como un regalo del amor de Dios para con, nuestra, con nosotros. Pero, ¿sabe qué es lo más triste? Conociendo la palabra, conociendo que salió de la boca de Jesús, conociendo que fue inspirado por el Espíritu Santo lo que escribió Juan, tenemos temor de amar. Y yo sé por qué. Porque te sientes vulnerable. Porque no has experimentado el amor de Dios. La palabra vulnerable en latín significa herir. Porque te sentís herido y te sentís herida. Y cuando tú te sientes herido, te sientes desprotegido, sin resguardo, te sientes que estás al descubierto, te sientes indefenso, expuesto, sin poder, frágil y sensible. Pero se requiere que nosotros, si nos sentimos así para con nosotros mismos y nos sentimos heridos y no le hemos expresado esto al Señor, porque también tenemos en el subconsciente que Dios también nos va a traicionar porque no conocemos su palabra, continuamos esta montaña de odio porque no conocemos a Dios. Y la única manera de conocer a Dios es por medio de su palabra. Por eso el salmista escribe en el capítulo 26, escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Yo no tengo que ser vulnerable conmigo mismo. Yo tengo que ser vulnerable primero con Dios. Yo tengo que venir y reconocer, como dijo el rey David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando yo vengo y me desnudo delante de Dios en oración y le digo, Señor, ¿sabes qué? Me dolió que el hermano fulano dijera esto. Me dolió que el pastor dijera esto. Me dolió que la hermana fulana dijera esto. Me dolió que el hermano de música dijera esto. Señor, me duele que mis hijos me hayan dicho de esa manera. Me duele que ese hombre me haya actuado de esa manera. Me duele, Señor, de que mi trabajo, me duele esto, me duele lo otro. Me desnudo delante de él. Y experimentas algo. Y te das cuenta de un punto en el cual uno lo reconoce y lo sabe muy bien. Cuando conoces la palabra de Dios. Que uno se ve delante de Dios. Y dice, Señor, yo me siento tan herido y tan dolido. Pero uno recuerda también que igual ha tratado así a Dios. Cuando no oramos, cuando no predicamos su palabra, cuando no meditamos en Él. Cuando pecamos sabiendo que no debemos de hacerlo. Pero siempre lo hacemos. Cuando se nos olvida que nosotros ofendimos primero al que es puro y santo. Por eso San Misto decía, contra ti solo he pecado. Hermanos y hermanas, esto lo aprendí y le agradezco mucho a mis hermanos que me ayudaron en un proceso de discipulado. A veces creemos que todo gira alrededor nuestro y que le hacemos un gran favor a Dios. Pero amados míos, primero, nosotros hemos ofendido a Dios. Desde el momento que albergamos odio en nuestro corazón y albergamos resentimiento en nuestro corazón y no cumplimos el mandamiento de Dios, estamos pecando muy gravemente contra Dios. Porque Él es puro, Él es santo, Él es perfecto. Y Él no quiere que hagamos nada por contienda o vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. Es por eso que debemos de dejar la carne, ya no caminar en la carne, sino unidos primeramente con Dios en amor como hijitos de Él. Voy a pedirles lo siguiente. Para ir terminando voy a hacer unas aplicaciones. La primera aplicación. La gloria solamente es para Dios. Amén. Nosotros debemos de gozarnos que Él merece la gloria. Y la gloria es por medio de su Hijo Jesucristo. Nosotros en esto solo damos lo único que podemos dar como seres humanos. ¿Y sabe qué es? El pecado. Y pedirle perdón por ese pecado. Pero también yo tengo que terminar con esta conclusión, y es lo siguiente. Cuando Jesucristo dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, la palabra clave ahí es yo os he amado. Debemos de alegrarnos que Jesús es nuestro primer ejemplo. Jesús es el primero que cuando vio que Pedro que le negó 3 veces, en todos los textos que encontramos después, nosotros no vemos que Jesús le sacan eso en cara a Pedro. Cuando todos sus discípulos le dieron la espalda, nosotros no vemos que Jesús le reclama eso en su resurrección. El amor es una muestra incondicional que sea este nuevo mandamiento parte fundamental de nuestro día y de nuestro amor para con los hermanos.